Los Indiscretos.
Bienvenidos a un programa más de Los Indiscretos Show. Como siempre, un gusto que nos escuchen. Soy Gaby.
Mi nombre es Ángel. Gracias por acompañarnos una semana más en Los Indiscretos Show.
No olviden que nos pueden seguir en redes sociales.
Estamos en Instagram como Los Indiscretos-Oficial.
Ahí publicamos las notas de las que hablaremos en la semana y cosas que salen después de que el programa sale al aire.
También estamos en todas las plataformas de streaming de música o de podcast como Los Indiscretos Show.
Nos pueden escuchar también a través de YouTube. Así que tienen muchas opciones para seguir informándose de la farándula.
Recuerda usar Ecosia, la cual con cada 45 búsquedas plantas un bonito arbolito.
Y sin más, pues arrancamos con la información.
Tristemente esta semana falleció el compañero de periodismo de espectáculos, Mario Discoa, el cual también era un actor. Era colaborador del programa de Maxine Gutsai Todo para la Mujer. Falleció a la edad de 79 años, desafortunadamente.
Sí, tristemente, la que dio a conocer la información fue Ana María Alvarado, compañera también de este mismo programa. Y pues una pena, es una persona con más de 50, era una persona con más de 50 años de carrera en el medio y pues con un legado importante dentro de la industria.
Estuvo en el equipo de prensa de artistas importantes como Pandora y nuestro querido José José, que en paz descanse. Era una persona que empezó en utilería ahí en Televisa. Qué triste, ¿no? Que se vaya una persona con un alto calibre conociendo a tanta gente del medio artístico.
Y pues y que tenía un espacio importante como colaborador con Maxine, entonces pues sí, es muy lamentable.
Descanse en paz, Mario Discoa.
Como ustedes saben, el sábado ocurrió un evento desafortunado en el Estadio Corregidora en Querétaro, en el partido que correspondía a la jornada 9 del fútbol mexicano, que era Querétaro versus Atlas. Y pues es una situación bastante difícil, dolorosa, que nos tiene a todos enojados, tristes, preocupados por la circunstancia tan delicada y desagradable que se vivió en ese lugar.
Desafortunadamente, todo fue un caos. Era un sábado normal, tranquilo, de fútbol. Estábamos en la tarde-noche y de repente, en el segundo tiempo de este partido, a escasos minutos de haber empezado el segundo tiempo, empieza lo que fue para cualquier periodista del área de deportiva el horror y la tragedia. Desafortunadamente, los medios también estaban aterrados, se escondieron. Obviamente todo el mundo corrió con las agresiones de esta comitiva. No podemos decir que fue por culpa de los aficionados, porque una persona que agrede a otra deja de ser un aficionado y se vuelve un caníbal, un salvaje, un no sé cómo expresar esa palabra.
Sí, en muchos lugares se maneja la versión de que son aficionados y honestamente creemos que un aficionado y un verdadero amante del deporte jamás se comportaría de esa manera.
Apenas empezó las agresiones, la gente corrió espantada, aterrada. Algunas personas, por miedo a que las agredieran, solo por ser del equipo contrario, se tuvieron que quitar playeras. Había niños ahí sin playeras para evitar que los agredieran. Desafortunadamente o afortunadamente el internet estuvo presente y a través de los usuarios del internet se dieron a conocer imágenes tan aterradoras como si de veras fuera un infierno ahí.
Sí, como bien mencionas, desafortunadamente era un lugar donde se encontraban familias y pues las imágenes son desgarradoras, entre ver a familias corriendo intercambiando playeras con tal de protegerse. Es horrible, horrible la situación que esa gente vivió y que nosotros desde fuera pudimos presenciar, pero se sentía la desesperación y la impotencia de toda esta gente de tener que estar escapando de un lugar que se supone que les tendría que dar la seguridad de que están bien, o sea, que van a estar seguros, que no va a pasar nada más que un día normal de distracción y de diversión en familia o con amigos o con la pareja, como hayan decidido ir al lugar.
Curiosamente o extrañamente, en las versiones que corren a lo largo y ancho del internet, es que no hubo revisión del personal, de la gente que asistió a este evento, de parte de la seguridad del recinto, y dejen que revisaban por encimita y que no lo revisaban bien. En las imágenes tan fuertes se veía a una pareja robándose la red de la cancha de fútbol, o sea, de donde ponen el gol y estas cosas.
De la portería.
De la portería.
Y se supone, justamente se supone que a estos lugares, al entrar, te hacen una revisión y no está permitido entrar con nada que funja como arma, ya sea un cinturón, unas agujetas, lo que sea que pueda causar daño a alguien más, no está permitido entrar. ¿Y cómo es posible que si se supone o se debería de haber cumplido con este protocolo, esta gente haya entrado con navajas a un estadio de fútbol?
Y todavía peor, las imágenes de la violencia que ocurrió de la pobre gente que era aficionada al otro equipo. Las encueraron, las patearon, les dieron con todo a los pobres personas. Y hay gente desaparecida.
Sí, la agresión era con demasiada hazaña, cosas realmente inconcebibles. Y como escuché mencionar a alguien después de este suceso, decían, nos preocupamos por cosas que están pasando en lugares lejanos a nosotros y no nos damos cuenta de la gravedad de las cosas que estamos haciendo en nuestro propio territorio. Y quiero aclarar, no estoy diciendo que no hay que preocuparnos por lo que pase fuera, porque de alguna u otra manera nos afecta a todos. Pero ¿cómo te preocupas más por algo que está a kilómetros de ti y no te fijas en el daño que estás ocasionándole a otra persona?
Lo más fuerte es que a 48 horas de este lamentable suceso, recordemos que este programa se graba los lunes, no hay detenidos y no hay culpables y no hay nada. Y simplemente se quedó en una imagen con caras de gente que fue violentadora y nada más, porque no hay detenidos. Y desafortunadamente la versión oficial de presidencia, de lo que tú quieras, es que no hay defunciones, y realmente sí las hubo. No sabemos por qué están haciendo este ocultamiento de información allá ellos. Pero lo grave aquí es el daño que le van a hacer al equipo y a la cancha en sí, porque están hablando ya de desafiliación.
Sí, que la verdad sería uno de los castigos más convenientes a esta situación, que el Querétaro, que es el lugar donde se lleva a cabo el partido, se quede sin plaza de fútbol. Pero pues no sabemos qué vaya a pasar. Ojalá y si se lleve a cabo la desafiliación, sería lo más correcto, pero pues no sabemos qué vaya a suceder.
Nosotros estamos hablando de este tema porque realmente afecta a todos los medios de comunicación hablar de esto, porque es importante al final de cuentas, seas periodista de espectáculos, de deportes, porque hasta en los noticieros formales, en su primera plana, aparece esta nota aterradora, desgarradora, con gente desaparecida, con gente que está muy mal, con videos de gente que está diciendo, me acaban de informar que mi primo, que mi tío, que mi sobrino ya no es parte de este mundo, y de parte de este programa nos parece aterrador lo que pasó ese día y con estas personas. Y queremos y esperamos que haya justicia. Pero bueno, este programa no es del medio de deportes, así que sigamos con nuestra emisión de manera casi normal. Por cierto, esta semana se va a llevar a cabo, o esta semana se llevó a cabo, en la marcha del 8M, que es para apoyar a la mujer.
Así es, como cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y pues también es importante mencionarlo, y nada más hacer como la pequeña anotación de que este día no se felicita, porque tenemos esa mala costumbre de felicitar en esta época, en esta fecha, y pues no se felicita porque es un hecho histórico que tiene un trasfondo nada alegre, porque se conmemora la lucha de un grupo de mujeres por condiciones dignas de trabajo en una fábrica. Entonces, y los resultados fueron positivos hasta cierto punto, porque gracias a este hecho, pues existe esta conmemoración, pero las mujeres que lo implementaron o lo llevaron a cabo, pues no tuvieron el final agradable que todos esperaríamos. Entonces, pues nada, recuerden que es respetarnos y apoyarnos sin hacerlo como, sin tomar el estandarte de aliado.
Este día es para pedir justicia, no para celebrar.
Exacto. Entonces, pues nada, recuerden que es pedir justicia, no celebración, y pues estaremos pendientes de lo que suceda en el medio de la farándula y los mensajes o información que surjan después de ese día.
Por favor, no le agredan a la gente. Es lo único que pido. No vayan agrediendo gente solo por ser hombre. Respeten a los señores, a los viejitos y a los animales.
Volvemos al punto. Es luchar por una causa, pero respetándonos todos, sin importar, como lo mencionábamos con el tema anterior, sin importar colores, sin importar géneros, lo importante es el respeto y el hacernos equipo y compañía a todos. Y ahora ya, entrando ahora sí en materia específica de nuestro programa, recordarán que en programas pasados habíamos platicado del video de la hija de Adal Ramones haciendo un reto para la plataforma esta de baile y demás de internet, donde hacía que la señora que les ayudaba en la casa se golpeara con una tabla, y que dijimos que estuvo muy mal y que no era la manera correcta de generar vistas y esas cosas. Bueno, pues esta chica ya salió a pedir disculpas, considero yo que tarde, pero ya salió a decir que no le hicieron daño a la señora mencionada, y que todos estaban usando la misma herramienta, que nunca hubo un cambio.
Le echaron la culpa a la edición, o sea, ¿cómo en su cabeza fue de, ay, fue culpa de la edición, no le hicimos daño? Fue así como de, no pensaron bien esta disculpa, alguien las obligó, no tienen suficientes neuronas para hacer una disculpa bonita, honesta, pero sí para herir a una persona.
Exactamente. Aparte, la manera en la que se justifican es como, mejor te hubieras quedado callado.
De hecho, ya nadie se acordaba.
Ajá, y ellos vinieron a revivirlo, y era como de, ya no era necesario.
Pero o sea, ¿cómo se nos olvidó tremendo desastre de esta niña? Y se nos olvidó a todos, ¿eh? Y de repente sale esta niña diciendo, ay, perdón, la cagué. Sí, pero ya 20 años después ya no era necesario. Y si lo ibas a hacer, por lo menos con un poquito más de sentido, no echarle la culpa a la edición.
Sí, porque al final podrán decir lo que sea de la edición, pero se ve, o sea, cuando se hizo público, se veía que lo hicieron con la intención de, ay, vamos a hacernos los simpáticos.
Y todavía, al parecer, la señora ya ni trabaja con ellos. No sabemos si la despidieron, no sabemos si ella renunció por dignidad, no sabemos si su marido le hizo algo para que dejara de trabajar ahí. No sabemos realmente qué le pasó. Ojalá y sea porque se haya retirado ella por dignidad, no le haya pasado nada grave. Ojalá y esté bien, porque esa tontería que hicieron este par de chamacos mensos no debió haber pasado.
Sí, esperemos que esté bien, porque pues fue bastante desagradable y desafortunado la manera en la que quisieron ganar vistas, pero bueno.
Por otro lado, el programa Music Battle México se estrenó este fin de semana con la conducción especial de, ¿quién cree? Pati Navidad. ¡Qué horror!
Y como conductor, Ricardo Casares.
Y de jueces ahí estuvo Laura Zapata y dos personas más que no recuerdo ahorita su nombre.
Laura Zapata, Blanca Martínez, Majo Aguilar y el cantante de Regional Mexicana, Saúl El Jaguar. No, es cierto, el Bebeto.
Qué horror de programa, qué horror de personas. ¿Quién habrá escogido el vestuario de Pati Navidad? Se veía incómoda, se veía rara.
No creo que haya sido ella, porque no creo que hubiera elegido algo que la haga sentir incómoda, y menos porque era un programa eterno. O sea, empezó a las 7 de la noche, 7 y media, y se acabó a las 11. No creo que solita haya decidido, sí, me voy a poner esto que se ve bien incómodo. No creo. Yo creo que el de vestuario los odia a todos o a casi todos.
O ya lo iban a despedir y dijo, ay, yo los he visto a todos bien, y se acabó. Porque hasta Tatiana se ve horrible en su programa.
Sí, y no es la primera vez. Ha habido otros casos en otros programas donde sí, o sea, es como de, mira, ponte esto, ya, así como, y es como de, no, pues tu chamba es que se vean bien. Digo, que tienen todos la posibilidad de ponerse casi lo que sea y se ven bien, pero hay veces que sí es como, que ya mejor dile que lo odias y no le pongas esta ropa.
También se ve muy bien el Photoshop que se hizo a Laura Zapata. Lo decimos con todo respeto, la señora se ve bien de por sí, o sea, cualquiera quisiera llegar a su edad entera y luego con tanto coraje que hacía.
Pero igual, es como si el que hizo las fotos de promoción era así como de, ay mira, vamos a ponerle todo lo que se pueda a la foto. Y es como de, no, el chiste es que los ayuden, no que los hundan.
Es que ya parecía Avatar ahí, con tanto trincho Photoshop. Se veía re joven la señora, ya tiene 70 y tantos, ¿no?
Sí, y al final de cuentas no se ve, digamos, con muchas líneas de expresión y lo que sea, pero también al grado de Photoshop que le aplicaron, sí es demasiado.
¿O se fue con el mismo doctor, o se fue a inyectar Botox?
No, pero no, ni yo creo que ni inyectándose Botox se ve como si... Se ven como se veía ella en la foto, la verdad.
¿O fue gracias a la iluminación que se veía así de bien? La iluminación haciendo milagros. Pero el programa es como cualquier programa. O sea, ¿por qué Televisión Azteca nomás apuesta por hacer este contenido musical? Ya tienen La Voz y ahora este programa. Lo único diferente es
la conducción y los jueces, bueno, y el giro musical.
Nos estuvieron atestando la academia por 20 años, que ya van a hacer su versión veinteañera, y nos meten este programa como si no estuviéramos hasta el acecho de sus programas musicales.
Y como bien dices, como si fuera el único que tiene la empresa, o sea, tienes 20 más de música, ¿no podías hacer algo diferente?
Bueno, por eso seguramente llamaron a Rocío Sánchez Azuara. ¿Ves que salió por ahí que ya les dio las gracias a Imagen Televisión?
Ajá, y que regresa Azteca. Pues, pero, pues sería bueno. Mira, no sé si sea tan bueno que regrese. Y más porque la manera en la que hicieron como para llamarle la atención estuvo rara. Porque en el canal filial que tienen de AMAS estaban repitiendo Cosas de la Vida, que era el programa que tenía en Azteca hace unos años, y fue como una manera bastante rara, porque era su competencia en canales diferentes, o sea, competía contra ella misma en dos canales al mismo tiempo.
Bueno, pero es que recordemos que hubo una época que teníamos a Laura Bozzo en Televisa y a Rocío en TV Azteca. Y que luego una suplió a la otra, tanto en Televisa como en TV Azteca. Porque ves que llegó Laura a TV Azteca desde Perú y empezó muy mal, que terminó mandando a la escucha a su producción entera, se pasa a Televisa y en Televisa se quedó.
Sí.
Qué horror. Y de hecho, salieron ambos programas por presión social, porque la gente ya estaba hasta la fecha de ver cómo se moría, bueno, cómo se estaban peleando por el rating ahí, con bajezas.
Sí, pero ahora van a regresar a esta cosa de los programas de con público y de denuncia social y estas cosas. Yo creo que lo curioso aquí sería ver cómo va a funcionar ahora. ¿Y cuál va a ser el formato que van a...?
¿Cuánto que es el mismo y el mismo nombre? Cosas de la vida.
Pues sí, eso sería como lo curioso. ¿Va a regresar con el mismo programa? Yo digo que sí, también yo pienso, pero a ver.
Lo curioso aquí sería si descongela Televisa Laura Bozzo. Ves que por lo menos hasta donde me quedé es que tenían un contrato. Pero con esto de que la andaban buscando por deudora, según yo ya no tiene contrato de exclusividad. En una de esas dicen, ay, Laura, ven, hasta un programa. Y la perdonan, le perdonan sus idioteces.
Pero no creo que la perdonen porque pues Irina Baeva y Gabriel Soto son parte de la novela, digamos de una producción actual de Televisa, y pues no creo que quieran hacerlos enojar.
Ya tienen más de la mitad de la novela grabada, así que ya.
Bueno.
Recordemos que los actores son desechables, desafortunadamente. Por ejemplo, ves que Pedrito Fernández estaba en una novela y que la mujer le dijo, o te sales de ahí o te saco.
Ajá, hicieron un cambio bastante raro y medio chafa para hacer el cambio de actor. Tienes razón. Igual no les importa y con tal de traer audiencia, sí la reviven, ¿no?
Ay, no, otra vez esos programas. Eran corrientísimos. A mí no me gustaban, ¿no?
Digamos que yo nada más los veía por morbo. No voy a negarlo.
Bro, es que siempre eran los mismos trinches temas.
Y técnicamente los mismos panelistas. Nada más con diferente peinado, iluminación y vestuario, pero eran casi...
¿Los mismos?
Casi 100% seguro los mismos.
Los mismos panelistas en diferente empresa.
Exacto, sí, entonces...
Bueno, tenemos a Laura... Bueno, a Rocío tratando de regresar a TV Azteca, que según dicen las malas lenguas, le dijeron, ¿cuánto quieres por regresar aquí? Y ella pidió mucho y le dijeron, pues toma. O sea, le dieron de billetazos a la mujer para que regresara.
Y pues mira, chamba y dinero, pues.
Dinero, diría dinero. Por ahí un famoso.
Que por cierto, ves que están pasando la novela de Amor en Custodia, que es la retransmisión. Bueno, pues estos últimos días la novela ha ido como más rápido, como que ponen 3-4 capítulos en un solo tiempo para que acabe más rápido.
Pues
yo no lo había notado.
Es que la alargaron como si de veras se les fuera el dinero ahí. Recuerdo que cuando la transmitieron la primera vez, los dos protagonistas terminaban embarazados, era como de, ¿qué pasó aquí? La señora tiene como 60 años, ya no puede.
Sí, pues de hecho ya van en esa parte, por eso dicen que va demasiado rápido. Yo no me había fijado hasta hace un rato que estaba por ahí navegando, y es cierto, va más rápido, yo no lo había notado, pero va más rápido, y es, dicen por ahí, nada confirmado, que es para que termine pronto la novela y entre Rocío Sánchez Azuara.
Bueno, también...
¿Quién sabe si es cierto?
También a Betty la Fea, cuando tuvieron los derechos de transmisión ahí en TV Azteca, hicieron lo mismo, le pusieron 3 capítulos por día.
Entonces, ¿quién sabe?
Pero está fuerte. Si TV Azteca regresa a Rocío, en una de esas volvemos a ver un talk show en Televisa. ¿Quién sería la conductora?
Pues,
Carmen Muñoz. Ah, no, es esta en TV. Carmen Muñoz. Es fresca, se ve bien, no parece que se la chupó el diablo.
Y aparte, pues ella también viene de Azteca haciendo algo similar con Al Extremo y enamorándonos. O sea, sabe manejar pues ese ritmo de programas. Entonces yo creo que sí, si realmente regresa Rocío, como se dice, que ya es casi oficial, yo creo que sí sería Carmen Muñoz la competencia directa.
Sí, porque no creo que quieran a Laura con todo y su maltrato.
No, yo tampoco creo. No se arriesgarían tanto. Y la... pues, ¿qué tienen a Carmen Muñoz allá?
Enlatada, porque yo no la he visto en ningún programa.
No, pues ah. No, de hecho, le pasó como a muchos que se fueron, que porque según les iban a dar una oportunidad y de repente desaparecieron.
Ahorita que estamos hablando de Carmen Muñoz, me acordé de... ¿Te acuerdas de esta serie que hicieron de mujeres asesinas?
Ajá.
Patricia Reyes Espíndola dijo que iban a hacer otra temporada de este bonito formato.
Sí, y ya hay fecha de estreno.
¿Ya? ¿Cuándo?
Ya. Yo quiero ver. 20 de marzo.
Es que yo amaba ese formato. Se veía bien pinche la serie, pero yo amaba ese formato. Recordaba hace unos días a mi querida Carmen, ay, que en paz descanse, haciéndola en una de estas, y era así como de qué bonito actúa, pero qué mal iluminado está el programa.
Sí, tenía muy mala producción.
Pero de que estaba bonito, estaba bonito. Seguramente, ¿sabes quién va a regresar? Esta de... Seguramente Verónica Castro va a regresar con este formato, porque está en Televisa, según yo recuerdo.
Sí, tal vez. Y sí, la fecha de estreno es el 20 de marzo y la que hace el anuncio, bueno, la que sale en el anuncio es Galilea Montijo.
¿Será que volverá a hacer actuaciones?
Pues sí, porque en el anuncio menciona como un capítulo donde ella interpretó a un personaje.
Vaya. A ver si meten a Andrea Legarreta con eso que anda queriendo volver a ser actriz.
Pues yo creo que sí, las van a ahí a meter a cualquiera de las dos o a las dos.
Que haga las cotuchas otra vez. A ver si no invitan a nuestra querida Belinda y la ponen como una mercenaria.
¿Crees que regrese a actuar Belinda? Yo creo que no. No y aparte no creo que pueda porque ves que salió el tráiler oficial o escenas oficiales de la producción esta que va a ser para una plataforma.
Ah, sí, de Netflix.
Ajá, entonces no creo que...
Que la invite.
Que pueda hacer algo por ahorita.
En una de esas aparece Nodal. Siendo estafado otra vez. Hablando de estafas, hablemos de Belinda. Perdonen la alegoría. Pero Belinda fue mencionada por... el presidente de la República Mexicana en este evento que hace todos los días llamado la mañanera, donde la ponían como una persona que le debe al SAT.
Entonces primero se decía que esta deuda no existía. Después ella salió a decir que sí había una deuda, pero que ya estaba como arreglado el asunto. Y ahora resulta que está arreglado, entre comillas, porque hay un proceso para que se cumpla el pago de esta deuda. Lo que no sabemos es si realmente esto tenga como repercusiones con lo del anillo y estas cosas, porque se acordarán que en el programa donde mencionábamos esto, decíamos que había también como implicaciones de impuestos por este famosísimo y carísimo anillo. Entonces a lo mejor esto se revivió por esta situación.
Le sumaron más ceros a su cuenta de por sí.
Ajá.
Pero ya que te mencione un presidente ya es como para preocuparte.
Pues sí, porque quiere decir que sí... Porque de alguna manera estás ahí presente, pues, en la lista, vamos a decirlo así, de la lista de deudores.
Yo creo que a Belinda no le ha de preocupar mucho y recordemos que esta mujer apareció en la campaña del presidente y que todos suponíamos que le iban a perdonar su deuda, ya vimos que no. Pues que Dios la agarre confesada y que el SAT le dé tiempo para pagar sus deudas.
Pues sí, porque... La cantidad es bastante estratosférica.
Yo con ese dinero voy y regreso a Las Vegas.
Sí, son cosas que decíamos en una ocasión. Con esa cantidad de dinero te compras una casa, un carrito y solucionas tus problemas. O sea, con la cantidad de la deuda, pues. Y es como, ¿cómo hacen para deber tanto? ¿Cómo?
Pues gastan y viven como ricos, aunque son medios pobres.
Pero bueno.
Pobrecita. Ya no tiene a Carmen Salinas para ayudarla.
Para que la aconseje, exactamente.
A ver si no me demandan un día de esta corona hablando de mi Carmen.
Ah, ahora que me dieron a Carmen Salinas, recordé, así como nota express, que están haciendo todo para que se abra un museo en su honor y están como eligiendo las cosas que van a ir en la exposición.
¿Quién lo está haciendo? Dime que no fue la hija.
Sí, no, sí fue ella.
No, por favor, dime que es cierto.
Sí.
La sucesión testamentaria, según cuentan las malas lenguas, es que a ella le dejaron el changarrito este de comida que tenía mi Carmen. Después con revista barata. Que tenía Carmen en vida. Resulta y resalta que a ella no le gusta este changarrito porque no deja lo mismo que deja el estudio. Y seguramente por eso está abriendo va a abrir este bendito museo. Y pues
pues sí, bueno, suena una buena idea, pero el chiste es cómo van a llevarlo a cabo.
Si hubiera dedicado su vida entera al arte de la imitación, pues va, te creo, tiene ropa hasta de Celia Cruz por ahí aventada. Pero Carmen se retiró de eso.
Bueno, sí, eso sí. Pero pues bueno, falta que den como la fecha oficial y todo esto de museo y más información. Pero sí, recordé que por ahí vi la nota de que habían, de que están como tratando de llegar a un acuerdo para ver el lugar y qué cosas se van a exhibir.
Hablando de malas producciones, la bioserie de Chespirito está que se está cayendo a pedazos. Resulta y resalta que nuestro querido Edgar Vivar fue a hacer un casting para ver si podía ser él mismo, literalmente, en la bioserie de Chespirito. Y el hijo, Roberto Gómez Fernández, dijo, no, compañero, no puedes. ¿Sabes?
Y aparte la producción la están haciendo en Miami, entonces es como que están haciendo el proceso bastante largo y tortuoso para todo.
¿Y qué tiene que ver con Miami con México? Ni siquiera se parece.
Exactamente. De hecho, hasta Lalo España, que era como uno de los principales que quería el papel de Chespirito, ya salió a... En estos días salió a declarar que tal vez ya lo va a dejar por la paz. O sea, ya no va a insistir. Si le toca el papel, pues bien. Y si no, pues hizo lo que pudo, ¿verdad?
¿Cuánto a que Roberto Gómez va a decir, pues yo voy, me aviento de actor?
Ajá, yo también pienso que va por ahí.
¿Es eso o van a poner a William Levy?
¡Te imagino!
Es que no tiene sentido, si no aceptaron a Edgar Vivar, entonces quiere decir que algo mal está ahí.
Sí.
Huele a una desgracia en producción.
Sí, a mala planeación, mal desarrollo, mal todo.
Y seguramente van a poner a alguien más como Doña Florinda Mesa.
Pues ella está mencionada como persona no grata de la producción. Así que...
¿Quién sabe? Es que no van a poder mencionar la vida de Roberto sin Florinda.
Exactamente. O sea, es parte muy importante de la vida de Roberto, más porque estuvo con él los últimos años.
Huele a que Roberto va a sacar de la historia, de la biografía de su padre a Doña Florinda. Y tristemente, y aunque él no lo quiera, Roberto es Roberto gracias a Florinda Mesa. O Florinda Mesa es Florinda Mesa gracias a Roberto. El problema es que los dos están pegados.
Sí, no puede borrarla pues de la historia, aunque no le agrade o lo que sea, pues es parte importante.
Fue un parteaguas de la vida de Roberto, porque él estaba casado cuando conoció a Doña Florinda. Perdón, el Doña Florinda es un automático en mi cabeza, lo siento, público querido. Pero, pues, a ver cómo lo arregla. A ver cómo la hace y a ver cómo lo termina. Seguramente va a terminar siendo un desastre y seguramente va a estar en Netflix.
Y ojalá y no sea un rotundo fracaso. Siguiendo con temas musicales, resulta que en estos días salió Residente con una nueva canción que dura 8 minutos y medio en contra de J Balvin.
El cantante rapero, bueno, el rapero, el compañero este, se le fue a la yugular a J Balvin, habló de él, su carrera, su video este con las mujeres encadenadas, no vamos a mencionar el nombre porque no me lo sé, lo atacó horriblemente. Ya todo el mundo se metió a decir su opinión, supongo que mi querida Carmenita se habrá quedado con las ganas de hablar de esto, porque está re fuerte.
Sí, tan todos salieron a dar su opinión que hasta Ricardo Montaner hizo un hilo de Twitter donde les decía que el mundo de la música tenía espacio para todos y para diferentes géneros y que no era necesario pelearse de esa manera, ni insultarse, ni nada. Al final terminó su hilo de Twitter con es simplemente un consejo de un viejo, de este viejo Ricardo Montaner. Y era así como de, sí, muy bonitas sus palabras, señor Montaner, y tiene la autoridad de decir, pero pues es un pleito que no le corresponde.
Definitivamente. J Balvin se quejó de que no lo habían nominado, como cada año.
Ah, sí, por este pleito y sabotaje que quería hacer a los Latin Grammy, por eso empezó todo.
Pero el año pasado sí lo nominaron y ganó, y ahí estuvo muy contento, y por eso Residente le hizo esta bonita canción. Ojalá y no pase de las letras a los golpes, porque ya mucha agresión no se puede en esta vida, ¿no?
Así es, aparte pues yo pienso que es como más asunto de la industria y del vamos a generar ruido con algo nuevo, y pues que desde el principio fue un tema que causó mucho tema de conversación. Yo creo que más bien se maneja por ahí. Pero bueno.
Pues ojalá y se arreglen, ojalá y terminen haciendo un dueto. No lo sé. Ojalá Ricardo Montaner siga siendo el bonito predicador, porque sus palabras tuvieron mucha fe, pero pues pocas acciones. Por otro lado, mi querida Yuri la jarocha, Yuri la homofóbica, Yuri la cantante, Yuri la del osito panda, la de la maldita primavera, que ya viene, Yuri hizo un, bueno, está, tiene su gira de conciertos llamada Euforia, y esas que no se le venden.
Así es, no ha vendido boletos. Ya se reprogramaron varias fechas, pero ella ya salió a decir que no tiene nada de qué preocuparse, que las fechas se movieron porque está trabajando en un proyecto que la va a hacer salir del país por 5 meses y que por eso es esta movida de fechas.
Según ella, pero bueno, por otro lado la comunidad está recontenta de que en sus comentarios... De hecho, es que el problema con Yuri es por andar de lengua larga, porque no hay otra palabra, porque la otra palabra está más fuerte que esa. Por andar diciendo cosas sobre la comunidad, sobre todo porque la comunidad es la que más la apoya.
Sí, y ella también salió a decir que no era por eso, que porque sí hay parte del grupo, de la comunidad, que no la quiere, pero hay una parte mucho mayor que la sigue apoyando y que va a estar ahí en los conciertos. Y pues yo creo que es una manera de ella solita reconfortarse y decir, no te preocupes, todo va a estar bien. Cuando, pues, la verdad, viendo la cantidad de boletos y como la emoción y promoción que se harían en otras ocasiones de sus fechas y que no está teniendo ahorita, pues sí te deja como pensando muchas cosas, ¿no?
El problema de Yuri con la comunidad LGBT empezó por la película Pink, ¿Recuerdas esa película malísima cristiana?
Ay, sí.
Donde salía un actor que ahora apoya al peje, perdón por ustedes, y desde ahí para acá, pura cagadera hecho a la mujer. Luego dijo que la comunidad no debía de adoptar, y ha ido para abajo la carrera de Yuri por parte de la comunidad LGBT. Yo creo que si Yuri sale y dice, ay, perdónenme ya, les pido perdón, no piensa así, y explica con mejores palabras, terminaría este pleito, la va a terminar hundiendo.
Sí, pues, aceptando que se equivocó en sus declaraciones, yo creo que sí le iría mejor. Y aparte, pues, al final es público perdido, aunque ella diga que no, sí es público perdido y sí le está afectando. Y esto de que es que porque me voy a hacer un proyecto fuera del país, pues a lo mejor y sí, ¿verdad? Pero la cantidad de boletos vendidos es bajísima.
Bueno, allá ella y su vida, ¿no? Pues ojalá que Jesús la ilumine y le digan, mana, ya la cajeteaste, pide perdón y retírate.
Pero bueno, vamos a ver cómo le va, porque pues todavía hay tiempo para estas fechas y a ver qué tal el público después.
En otras notas, Luis de Llano le dio una entrevista a Jordi Rosado en donde decía esta relación que tuvo con Sasha Sokol, la cual horas más tarde o días más tarde dio declaraciones por medio de su cuenta de Twitter diciendo que esa no era una relación, sino que había un acoso de parte de Luis de Llano.
Todo esto salió en la noche del 8M y fue un hilo a través de su cuenta de Twitter, fue bastante largo, donde explicó todo el tiempo de esta relación, donde dice que la relación terminó cuando ella tenía 17 años y que en este momento se atrevió a decirlo porque le parecía injusto en la manera en la que él trataba de minimizar la situación.
Justo Luis de Llano mencionaba que duraron muy poquito, y por otro lado Sasha Sokol dijo que duró bastante tiempo. El depredador de Luis de Llano, pues, se pasó por el arco del triunfo muchas cosas a lo largo de su vida. Y recordemos algo importante, cuando Luis de Llano tenía poder en Televisa, él era el que decía quién sí y quién no se pasaba por el canal de las estrellas. Recordemos que Luis de Llano vetó a, si no mal recuerdo, a Gloria Trevi.
Sí, aparte que era de los productores en Televisa que tenía más poder, o sea, estaba a cargo de todo el área musical de Televisa.
También es el artífice del grupo Timbiriche, donde estuvo Thalía, Paulina Rubio y demás compañía. Lo fuerte aquí sería si Paulina Rubio o Thalía se posicionaran sobre el tema. Ahí sí sería el acabose de la carrera de Luis de Llano.
Que no creo que lo hagan. Uno esperaría que sí. Digo, a lo mejor no para hacer como leña del árbol caído, como dicen por ahí. Pero pues que se note que están como enteradas de la situación, o que van a prestar apoyo moral tal vez a Sasha. Pero pues hay que esperar a ver qué otras reacciones provocan estas declaraciones.
Recordemos que cuando, o según lo dicho por Sasha, ella tenía 18 años, 18 o 17, era chiquilla, era una menor de edad, 16 me parece. Me parece aterrador que Jordi Rosado le preguntara de manera normal esta situación y la dejara pasar como si nada, y no lo cuestionara, no lo cuestiona en la entrevista que le dio a Luis de Llano, que le hizo a Luis de Llano. Sin embargo, la gente en Twitter se pone del lado de Luis de Llano como de, ella tuvo la culpa, ella estuvo ahí. La gente menor de edad no puede hacer aceptación o negación de actos más allá de cosas físicas.
Sí, o no tienen el, digamos, el poder de dar un consentimiento a este tipo de cosas, porque aparte la otra persona que es mayor está abusando del poder y de la edad que tiene a contra de la otra persona. Entonces no aplica el argumento de es que ella dio el consentimiento. Ella no pudo haber dado el consentimiento. Es obvio que de alguna manera hubo ahí alguna manipulación o alguna cosa rara para que ella aceptara o lo viera normal en este caso, porque pues no hay la conciencia suficiente hasta cierto punto para decir, creo que algo aquí no está bien.
Recordando un poco a Luis de Llano, él hizo novelas infantiles junto a Dana Paola, la cual últimamente anda muy empoderada, y a ver si dice algo del comportamiento de Luis de Llano hacia ella.
Sí, también ella tendría, bueno, ella se esperaría alguna respuesta, tal vez de manera positiva, diciendo que ella no tuvo ninguna mala situación con él, o en su caso, si dijera que sí, pero esperemos que no haya sucedido con alguien más, porque que haya sucedido con Sasha ya es bastante grave. Ahora imaginemos cuántas más podrían estar todavía sin poder decirlo abiertamente.
A raíz de esta situación, se reabrió el tema del catálogo de mujeres y hombres que servían o sirven para moneda de cambio en Televisa. Dicho catálogo fue mencionado en algún momento por Kate del Castillo y demás actrices. Algunas lo negaron y otras dijeron, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Se hicieron locas y con este tema reabrieron el tema. La posibilidad de que haya existido este catálogo o de que exista ahora es más latente que en aquel momento por esta situación. Recordé, por ejemplo, que había un grupo que hablaba, que hizo un tema con una parte de Luis de Llano. No sé si la recuerdas, Gaby.
No, la verdad no, pero...
El grupo Molotov hizo esta canción en algún momento de la vida, tirándole o dando seguimiento al tema de Luis de Llano, donde expresaban que cuando una mujer iba y pedía una oportunidad en la tele, Luis de Llano les pedía otra cosa. ¿Te acuerdas ese tema famosísimo cuando hasta New York salió diciendo que los importantes eran los niños, que la gente mayor, si las quería dar, era su responsabilidad?
Sí.
Fue justamente en el cuando un grupo de mujeres, ¿te acuerdas que salió con Carmen Aristegui a denunciar que fueron que hubo un trato, un abuso ahí en Televisa?
Sí, y que New York hizo estas declaraciones que decía que como adultos, pues ellas tenían la posibilidad de negarse a cualquier propuesta indecorosa que les hicieran, pero que tendrían que tener cuidado con menores. Sí, sí, recuerdo. Y pues sí, realmente tenía razón en este comentario.
El problema, por ejemplo, es que Sasha Sokol era una menor de edad. La pobre ha avanzado en su carrera, pero desgraciadamente el tema más relevante en su carrera es esta desgracia. Porque desde que yo era chiquillo, todos mencionábamos esta situación tan complicada de Sasha, que todos decíamos era un secreto a voces, un secreto de radio pasillo. Y actualmente, pues, se destapó esta cloaca y huele muy mal.
Sí, aparte, pues, es como muy triste que ahora este sea como el único tema que vaya a surgir en los próximos días, esperando más declaraciones o más confirmaciones de algunas otras personas que, yo insisto, ojalá y no se den más casos, que es lo más probable, pero uno quisiera que no. Y que desafortunadamente, como bien dices, ahora volvamos a traer al tema a Sasha, pero por algo tan desafortunado.
Hablando de las televisoras, ya que esto se está grabando un jueves, no, un miércoles en la tarde, las televisoras han reaccionado de formas distintas. Por ejemplo, TV Azteca, comandado con Pati Chapoy, por lo menos le dijeron que era un depredador a este hombre. Televisa creo que no ha mencionado mucho del tema, no ha tenido una posición clara. Imagen Televisión, como siempre, se anda durmiendo. La conductora está, ¿cómo se llama? La que está en primera mano.
Mónica Noguera.
Mónica Noguera salió a defenderlo, a justificar.
Y eso no se hace. Digo, honestamente tampoco hay que ponernos del lado equivocado, pero tampoco podemos justificar a una acción como esta. Pues no tomar partido, pero no justificar acciones como esta.
El problema, ¿sabes cuál creo que es? Que Luis ya no ha de saber muchas cosas de mucha gente, y que si lo llegan a tocar de alguna manera, él va a sacar todo lo que sabe, y a famosos y famosas no les conviene.
Bueno, pero al final, bueno, sí, es que justo es eso, el poder.
Ojalá y me esté equivocando y que por eso no lo estén atacando como deberían de atacarlo. Es más, ni siquiera deberían de atacarlo, deberían de detenerlo y encerrarlo.
Sí, claro, porque pues que se haga una investigación a fondo de las cosas, que de hecho al final del comunicado de Sasha decía que no iba a hacer más declaraciones al respecto. Y justo como mencionas, en televisoras como por ejemplo TV Azteca, Flor Rubio dijo que ella había tratado de comunicarse con la oficina de Luis de Llano para conseguir una declaración. Y hasta el momento no había una respuesta del productor.
No lo va a hacer, se va a tener que exponer un rato porque de plano con el tema feminista tan latente, tan importante que ha tomado en estos tiempos, se va a tener que esconder porque si no lo van a apedrear en vivo. En los 80s y 90s a las mujeres eran de mírame y no me toques o no me preguntes sobre estos temas. Y es sumamente triste lo que le está pasando a Sasha. Nosotros no estamos tratando de hacer árbol de leña del árbol caído. Estamos informando esta situación. Nos pareció importante mencionarlo porque Luis de Llano es una figura importante, tomó mucha fuerza y se comió a mucha gente. Hay gente que no tuvo el apoyo de Televisa y que desafortunadamente pues no hubo carrera con ellos. Y la gente que es famosa actualmente, desafortunadamente tuvo que ver con Luis de Llano. Y eso te lo puedo asegurar. Luis de Llano hizo carrera de mucha gente a base de centones. Es muy triste esa situación y sería interesante que esa gente que fue abusada y agredida por este hombre, por este rabo verde más bien, salieran a dar su versión de los hechos, su historia, para que por fin terminemos de cortar ese árbol podrido de Luis de Llano.
Sí, del manejo de la industria, digo, porque al final, justo como mencionaba antes, es abusar del poder que tienes. Y al final, pues si eres una persona talentosa, como lo son muchos, debería de valer más eso que alguien crea que tiene el poder suficiente como para abusar de ti, del deseo que tienes por tener un lugar en la industria. Y pues al final de cuentas se hacen estas cosas, pero esta gente sale adelante por el talento que tiene.
Pero recordemos algo, en los 80s y 90s no había redes sociales, o era Televisa o era Televisa. Entonces Hay un dicho que dice mucho Horacio Villalobos, que era el de sin Televisa te mueres, o sea, no existes si no estabas en Televisa en los 80 y 90. Recordemos que cuando nace TV Azteca, Televisa dijo, si les dan entrevista a estos hombres, se van de aquí. Y por miedo, TV Azteca pues no avanzó hasta cierto punto que hubo un quiebre con Ventaneando.
Sí, pero en aquel entonces Televisa era el monstruo que tenía todo el poder dentro del espectáculo. Era la plataforma que tenían todos los galanes, las actrices, la música para darse a conocer.
Actualmente ya no, ¿verdad?
No, actualmente ya. Pues ahora ya es como de manera más independiente porque pues como bien mencionas están las redes sociales, entonces ya tú solito ahí vas como buscando y picando piedra, pero antes era la única plataforma.
Exactamente, era o Televisa, no había otra opción. Afortunadamente la historia hizo justicia poética. Y agregaron ya más televisoras, hay más formas de darse a conocer ante el público. Y pues, qué triste que Sasha, repitamos, recalco, que Sasha esté en esta situación. Ya digamos, la justicia mexicana le dijo, puedes venir a darnos declaraciones para ir a abrir una carpeta de investigación. Yo no creo que Sasha lo haga, y si lo hace, qué bien. Porque pues se merece una justicia, tarde o temprano se merecía esta justicia.
Sí, al final, como ella misma lo menciona en sus palabras, pues era el momento justo donde ella se sentía segura de poder decirlo y pues cada quien tiene sus tiempos y qué bueno que ahora ella puede hacerlo y ojalá y esto llegue a buen puerto para ella,
Pues sí.
que este desahogo le sirva de algo y pueda continuar como lo ha hecho hasta ahora.
Ojalá y con esto no se revivan los casos de Andrés Puentes y Sergio Andrade. Andrés Puentes, el esposo de Tatiana, y Sergio Andrade, el del clan Trevi Andrade.
Que ojalá, pero lamentablemente pues todo pinta como que es un remover cosas del pasado, ¿no?
Lo único que sé ¿cómo se llama? De Sergio Andrade es que sigue en el mismo truculento camino.
Pues
Ya viejo y decrépito, pero sigue en el viejo camino de buscar señoritas para hacer no sé qué cosas. Pero ya
qué
no
lamentable.
tiene el mismo poder que tuvo cuando empezó con Gloria Trevi.
Pues no, digo, los años, ¿verdad?
A ver si Televisa hace algo, a ver si no le hacen bioserie a este cochino.
Como repito, ojalá se haga justicia, y justicia bien, no el típico vamos a esconder esto y como que nada pasó, sino que realmente se pueda hablar del asunto y si tiene que haber consecuencias, pues que las haya, sin temor a nada o a nadie.
Y ojalá Gustavo Adolfo Infante y esta de Mara Patricia Castañeda, no salgan a defenderlo o a lavarle las manos. Recordemos que un poquito, Mara Patricia, sus entrevistas son para lavar manos, en algunos casos.
Pues
Y Gustavo Adolfo Infante, con tal de tener una nota exclusiva, es capaz de decir que Sasha Sokol le lavó el coco a Luis de Llano.
sí, y desafortunadamente sí son capaces. Ojalá y tengan tantita decencia y no vayan a hacerlo de esa manera.
No vayan a besarle los pies al diablo.
Sí, porque digo, al final de cuentas es algo que no tendría que seguir pasando, que no tendríamos que seguir dejando que pase, porque pues como comentaban en algún espacio de espectáculos en la mañana, decían es que era algo que todos sabíamos y se nos hacía normal. Pues ya estamos en un momento donde tenemos que dejar que eso no sea normal y hacerlo visible y decir esto está mal y no puede seguir pasando.
Pues ojalá. Bueno, por eso Sergio Andrade ya no tiene el poder que tiene, por eso Andrés Fuentes, sepa Dios qué pasó con su vida, y por eso personas tan conflictivas, con a excepción de Adame, por ejemplo, pues ya no tienen tanto poder. Bueno, Adame no tiene poder, nunca lo tuvo.
No.
Pero bueno, esa es la opinión de aquí, de esta bonita mesa de diálogo. Ojalá y para Sasha haya su justicia. Tarde o temprano la tenía que haber, tarde o temprano se tenía que decir esta verdad, tarde o temprano esto se iba a hacer público. Yo pensé que este tema se iba a morir junto con Luis de Llano, que no tarda nada en colgar los tenis o el libreto. Eso es con la menor educación que tengo. Gracias. ¿Algo que quieras agregar, Gaby?
Pues nada, ojalá. Es que es muy lamentable, pues, que una figura que en su momento fue importante para la industria ahora salga con esto. Digo, al final malas personas hay en todos lados, pero que veo que ahora esa, digamos, credibilidad o respeto que se le tenía por lo que había hecho por la industria, pues él mismo con sus acciones las haya manchado de esa manera, ¿no?
Así hay muchos, pero bueno.
Ya para ir cerrando este programa, se dio a conocer el día viernes que el actor César Bono había sido internado en el hospital. Y después, eso fue a primeras horas del viernes, y el mismo actor, horas después, minutos después, salió a declarar en Twitter que solamente había sido un susto, nada grave, que se encontraba estable y que esperaba pues salir pronto del hospital. Lamentablemente, el día lunes, se dio a conocer el día lunes que lo volvieron a internar en el hospital y que está en el área de terapia intensiva, que se encuentra grave, y pues la familia sigue pidiendo pues que donadores de sangre, oraciones, buena vibra y todas esas cosas para que el actor salga de esta situación.
El histrión está, reportan que ya se encuentra inconsciente y que esperan 10 días a ver si mejora. Ojalá y lo haga realmente, ¿no? No es, esperamos que se reponga pronto y que le siga dando. Justo estaba viendo que ya se va a estrenar la nueva temporada de Vecinos. Recordemos que que el actor Octavio Ocaña pues también ya dejó este plano, y que literalmente perder a otra figura, y una figura como César Bono, sería aterrador y sería bastante triste.
Sí, y pues no, lamentablemente no sería la de las primeras situaciones que por las que pase este programa, ¿verdad? También Paul Ortín, que era parte del elenco, hace varios años que no está en este plano. Y pues no, esperemos que salga de esta y que solamente sea una mala etapa de salud que pueda superar.
Pasando a noticias, a la última noticia de esta semana, Marimar Vega y Emir Pavón se casaron. No ellos juntos, sino cada quien con su pareja, ¿verdad?
Así es. Marimar Vega se casó en la playa. Hubo varios invitados famosos. Omar Chaparro y su esposa. Marcela Guirado. Varios. Juan Pablo Medina apareció también ahí en las fotos. Y justamente en las fotos hasta el perrito, la mascota de Marimar Vega, formó parte de la bonita sesión de fotos. Fue una boda bastante bonita, llena de amigos, de buenos deseos para la pareja. Y pues, felicidades y que viva el amor.
Por otro lado, Emir Pavón y Estefanía de Aranda se casaron y publicaron sus fotos. Muy bonito, muy tierno. Se casaron en Cuernavaca, Morelos. Después de encontrar por lo religioso, después de que hace 2 años se casaron por el civil. Bueno, o sea, ahora sí que ya se casaron por todas las de la ley, ¿no?
Así es. Y después de que habían tenido este accidente en Estados Unidos, que fue bastante trágico, afortunadamente los dos salieron bien de la situación, pero pues sí fue complicado este asunto. Y su boda tuvo una particularidad, porque los invitados, la mayoría iban de negro. Requerimientos de etiqueta de los novios.
Eso no es de mala suerte.
Mira, quién sabe.
Ah,
Pero
no.
los.
Creo que si la novia se casa de negro es de mala suerte.
Y si es de mala suerte, si no, pregúntale a Iván Montero.
Qué buena pedrada tú. Pues ojalá y les dure mucho el matrimonio y que esto no sea un mal augurio. Se ve raro en mi pavón. Y dígale que el estilista le jugó una mala pasada. Y pues ya. Que les dure muchos años. Ya para terminar este programa, les recuerdo que hay que usar Ecosia, la cual con cada 45 búsquedas plantas un bonito arbolito, el cual es necesario para restablecer el estado del clima.
También recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio y que esta semana y todos los días hay que respetarnos, cuidarnos y pues formar parte de todo lo que sea bueno para nosotros y los demás.
Recuerden que estamos en Instagram como los indiscretos-oficial.
Que ahí hay más notas del mundo de la farándula, de las que hablaremos en el próximo programa.
Y que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de audio, como iTunes, como Spotify, como Deezer, como las que se le ocurra. Ahí estaremos para hablar del mundo del espectáculo. Y afortunadamente esta semana, aparte de estos temas, este bonito programa ha cumplido un aniversario, un año. Hemos estado aquí con ustedes escuchando, hablando sobre los famosos. Y es muy bonito haber cumplido un año de esta hermosa aventura.
Sí, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ya tenemos un año aquí, esperamos tener muchos más. Gracias por escucharlos todo este tiempo. Y pues nada, ha sido un placer.
Mi nombre es Ángel.
Mi nombre es Gaby.
Hasta la próxima.
Adiós.
Por hoy, tu secreto ha sido guardado, pero la próxima vez será revelado.